Tienen sus Biblias, abramos la carta de el apóstol Pablo a los Corintios, la cuarta epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La cuarta epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Los que estuvieron con nosotros en esta mañana ya saben, se trata de Segunda de Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo escribió varias cartas a los Corintios, y esta carta que la conocemos como la segunda, realmente es la cuarta. Vamos a leer el capítulo 1, comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 11. Lean, por favor, con sus vistas. Yo la hago en voz alta. 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 1 al versículo 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Algunos de ustedes se acordarán de en la época de los 60, finales de los 60 y todavía a principios de los 70, la frase amor y paz. Muy famosa esta frase. Durante este tiempo los hippies, por supuesto, la popularizaron mucho. Hasta hay un símbolo, un círculo, todavía lo vemos, ¿verdad? Un círculo con como una Y, ¿verdad? Para abajo. Y, por supuesto, ustedes que vienen en esa época recordarán ese signo de amor y paz. Bueno, por supuesto, todo ese movimiento fue una perversión del verdadero amor y de la verdadera paz que tenemos con Dios. Y todavía estamos pagando por esa perversión. Resultó, entre otras cosas, en el libertinaje sensual, la drogadicción, la falta de respeto a la autoridad. Es una super rebelión de los jóvenes durante ese tiempo, ya que todavía estamos pagando por eso en nuestros días. La palabra de Dios, la Biblia, es donde nos encontramos la verdadera enseñanza sobre el amor y la paz. El amor y la paz. En nuestro texto de 2 Corintios 13:11 se menciona esta frase, una promesa especial de la presencia de Dios. 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y por cierto, en el original dice amor y paz. Realmente el versículo lo podemos leer. Y el Dios de amor y paz estará con vosotros. Esta mañana tomamos ese texto como un bosquejo de las principales enseñanzas de este libro de 2 Corintios. Estamos estudiando 2 Corintios de forma general en parte de nuestra serie sobre los libros de la Biblia. Pero de este versículo ya comentamos sobre los mandamientos. Tener gozo, perfeccionados. Hay 5 mandamientos, 5 puntos principales, y ya vimos de qué se trata y lo que escribe el apóstol Pablo y enfatiza mucho en esta carta, esto de tener gozo y también perfeccionados. Esta tarde comenzamos entonces con el mandamiento consolados. Consolados. Es obvio, si pusieron atención a la lectura del capítulo 1 que tuvimos, los primeros 11 versículos, que el apóstol enfatiza esto de la consolación. No se cansa de esta palabra. De hecho, la repite, por ejemplo, otra vez en el capítulo 7, nos dice el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. No se cansa de este error, no se cansa de esta palabra de la consolación. Los cristianos en Corinto estaban muy cansados. Los verdaderos cristianos estaban muy tristes, muy cansados de tantos problemas. Sabemos que algunos de ellos estaban enfermos por 1 Corintios capítulo 11. Sabemos que algunos habían muerto de ello. Necesitaban consolación. Unos habían pecado, pero se habían arrepentido. Ellos necesitaban consolación. Especialmente había un hermano que había cometido un pecado muy grave, probablemente el pecado de incesto, 1 Corintios 5. Y ese hermano necesitaba una consolación especial. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios el capítulo 2 y el versículo 5 nos dice, hablando de este caso, 2 Corintios capítulo 2 y versículo 5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debías perdonarle, ¿y qué? Consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, esta carta nos enseña que la iglesia es un lugar de consolación. Parte de nuestra responsabilidad es la de consolarnos los unos a los otros. Pero sobre todo nos enseña sobre la consolación de Dios, que Dios nos consuela a nosotros. Vamos a considerar algo de esta enseñanza en este libro. En primer lugar, vean el capítulo 1 y el versículo 3. Dios nos consuela como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El punto es, Dios nos consuela como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Eso quiere decir que Dios nos consuela como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos consuela, lo hace por Cristo. Es posible como cristianos, aún como cristianos, que nos sintamos tan mal, nos sintamos tan mal porque hemos pecado, no hemos hecho lo que deberíamos. Y no queramos ser consolados. Pensamos que no merecemos la consolación de Dios. Bueno, hermanos, es posible que caigamos en esa actitud, en la, como mencionamos a Raquel en esta mañana, que no queramos ser consolados. Si nosotros vamos a ser consolados, es porque Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Entonces, no tomes esa actitud, mejor dicho, no aceptes esa tentación del diablo a pensar que yo no merezco ser perdonado. Y sí, yo conozco 1 Juan 1:9, pero he pecado tanto, ya son muchas veces, ya no merezco ser perdonado. No, si Dios te va a perdonar y te va a consolar por tu pecado, es por Cristo. No porque lo mereces, Él nos consuela por nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 lo pone más claro, 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos consuela y nos consuela como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos consuela como Padre de misericordias, es decir, por pura gracia. No lo merecemos, pero Él nos consuela por pura misericordia. Entonces, a la hora del accidente, a la hora del problema, a la hora de la ansiedad, aún de la muerte, no pienses en tu pecado, no pienses en tu negligencia como cristiano. Piensa, Dios te va a consolar, Dios te va a ayudar por pura misericordia, por pura gracia. Y ten mucha esperanza. El diablo te va a decir, mira lo que te pasó. Te pasó por tu maldad, Dios está alejado de ti y no te va a ayudar. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios, como Padre, nuestro Señor Jesucristo, por Cristo, Él tiene mucha misericordia de nosotros. Lean Malaquías, el último capítulo. Lean el Salmo 103, el que vamos a memorizar este año. Él tiene compasión de nosotros, como el Padre tiene compasión de sus hijos. Y nosotros somos hijos por nuestro Señor Jesucristo, por nuestra fe en Él. Estamos unidos a Él, y por Él nos va a consolar. Segunda enseñanza. Dios es el Dios de toda consolación. Lo que nos dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el Dios de toda consolación. Esto quiere decir entonces que si hay alguna consolación, cualquiera que sea la consolación, es porque es de parte de Dios. Si Dios es el Padre, el Dios de toda consolación, si tenemos alguna consolación, es por Dios. Cierto. Pero también lo que quiero enfatizar, que Él tiene la consolación perfecta para toda situación. Él es el Dios de toda consolación. Entonces, Él tiene la consolación, lo que necesitamos para cualquier situación. Sea lo que sea. Aún la muerte de nuestra madre. Lean la historia de Isaac. Dios lo consoló por la muerte de su madre. Aún Él nos puede consolar por las amarguras y angustias de la vida. Lean la historia de Noemí y Ruth. No me llamen más dulce, ¿verdad? Soy amarga. Lean la historia de David. Cómo Dios lo pudo consolar aún de esos pecados tan graves que él cometió. Todos esos traumas a través de la historia de Israel están escritos para que nosotros conozcamos esta verdad. Dios de verdad es el Dios de toda consolación. Entonces, ¿hay algo en tu vida? ¿Alguna tristeza, algún remordimiento, algún trauma por el cual no has sido consolado? Déjame decirte, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la solución. Dios te puede consolar con alguna promesa, alguna palabra. Te puede animar, te puede consolar. De este libro, apunta, lee 2:14, capítulo 2 y versículo 14, capítulo 3 y versículo 5, capítulo 4, versículo 7, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios, no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tenemos muchas promesas aquí, capítulo 5, versículo 1, versículo 17, capítulo 12, versículo 9. Leímos alguno de estas en esta mañana. Les leo 12, 9. El Señor le contesta a Pablo, él ha rogado que le quite ese aguijón en la carne, que Dios le ayude, que Dios lo consuele, que Dios solucione ese problema. Y le da la gracia. Bástate mi gracia. Esa es la consolación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú eres débil. Déjame decirte, débil de carácter, y caes mucho, y no tienes mucho que hacer por el Señor, entre comillas. Hay muchas cosas que quisieras hacer, no puedes, realmente tienes tus responsabilidades, y estás limitada, a lo mejor ni siquiera puedes leer. Dios te consuela y te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él nos puede consolar en cualquier situación. Tercera enseñanza, Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Versículo 4, una vez más, volviendo al capítulo 1. El versículo 4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces Dios nos manda angustias. Dios nos manda problemas y tribulaciones para que aprendamos y que pasemos por ello y nos consolemos con las palabras de Dios, y para que nosotros usemos ese conocimiento y esa experiencia para ayudar a otros hermanos que sufren lo mismo. Yo doy muchas gracias a Dios por la depresión por la cual pasé hace años. A lo mejor ustedes todavía se acuerdan. Yo no comprendía, había escuchado de esa enfermedad y había leído en mis libros de psicología y de consejería. Y ahora que veo esos libros y leo lo que habían dicho esos maestros, yo creo que esos maestros nunca pasaron por una depresión. No saben lo que es una depresión. Leía para autores famosos como Jay Adams, y fue hasta que yo pasé por la depresión que entendí cómo es que la persona no quiere hablar, no quiere salir de su cuarto, no quiere comer. ¿Cómo es posible? Ah, se está haciendo, quiere llamar la atención y... ¡Nada, que se levante, ánimo y salga! ¡Ya es todo lo que tiene que hacer! ¡Hay un pecado! Y... No, no, hermanos. Eso de la depresión es terrible, es algo real. Y yo doy gracias a Dios que pasé por eso, porque ahora comprendo a esas personas. Y puedo encontrar versículos y algo que y experiencias que les pueden ayudar poco a poco a salir de eso tan feo. Al ser consolados, entonces, nosotros ayudemos a otros que pasaron por ese problema. O especialmente, déjame decirte, especialmente, yo creo que todos hemos sido consolados por esto, especialmente si Dios te ha consolado al perdonarte tus pecados, ayuda a otros a ser consolados, a encontrar el perdón y la paz de Dios, el consuelo que Él nos da. Cuarta enseñanza, Dios nos consuela si somos humildes. Dios nos consuela si somos humildes. Capítulo 7 y el versículo 6 lo dice: pero Dios que consuela a los humildes. Dios no da gracia a los orgullosos. Dios no consuela a los soberbios. Dios no consuela a los que, como Raquel, no quieren ser consolados. Dios no consuela al que dice, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la palabra de Dios, no necesito las promesas de Dios. Yo puedo solo. Yo no necesito de Dios, yo soy fuerte. Dios no me puede consolar a mí. Dios no consuela a esa persona, por supuesto. Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos y reconocer que sin Dios no somos nada. No podemos hacer nada. Si vamos a recibir algo, va a ser por la pura gracia de Dios. Última enseñanza. Dios nos consuela a través de otras personas. Dios nos consuela a través de otros hermanos. Capítulo 7 y versículo 6, una vez más. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de un ángel. Ah, ¿no es lo que dice la versión, hermana Alicia? ¿No? Vamos a ver. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con una gran visión. No. El gran apóstol Pablo fue consolado con la venida de Tito. Especialmente en nuestros tiempos, Dios no nos va a mandar un ángel para consolarnos. Dios no nos va a dar una visión. Dios va a usar a personas. Dios va a usar sus promesas. Entonces, ¿quieres la consolación de Dios en cuanto a tu problema? Lee la Biblia, lee las promesas de Dios. Entonces, para obedecer este mandamiento de consolaos de nuestro texto, tenemos que hablarnos, tenemos que visitarnos, tenemos que compartirnos las promesas de la palabra de Dios. Yo te reto esta semana, a ver, me acuerdan, ¿verdad?, de preguntarles la semana que entra. Yo te reto esta semana a compartir una promesa con alguna hermana o algún hermano de la iglesia. Es más, te voy a dar chance, de otra iglesia, no importa. Pero con un hermano o una hermana, tú comparte, niños, jóvenes y adultos, a todos les voy a preguntar, y que lo voy a hacer que levanten la mano. Compartan una promesa de Dios. Yo te aseguro que la bendición más bien va a ser para ti. Y es lo que pasa muchas veces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado visitando el hospital, visitando a los enfermos. Muchas veces yo salgo más consolado, ¿verdad? Y más animado que la persona que está ahí en la cama. Bueno, eso es otra cosa. Vamos al cuarto mandamiento en nuestro texto. El cuarto mandamiento en nuestro texto es ser de un mismo sentir. Capítulo 13, el versículo 11, nos dice en la palabra de Dios nuestro texto: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. ¿Cómo recordarán en nuestro estudio de Primera de Corintios? La iglesia de Corintios sufría de muchas divisiones. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y peleas aún en juzgados entre los civiles, fueron a pelearse y adelante los incrédulos. No terminó ahí. Uno pudiera pensar, después de que el apóstol les envió a Timoteo, les escribió esa carta, les escribió una carta tan fuerte con Tito, y los visitó tres veces, ya hubieran solucionado sus problemas. Pero no, él les tiene que escribir. 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 20 nos dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros como no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Sed de un mismo sentir, les dice. Literalmente les dice, sed de un mismo pensar. Es básico en cualquier iglesia de Cristo. Sed de un mismo sentimiento, sed de un mismo pensamiento. Si no somos de un mismo sentir, si no pensamos lo mismo, no va a haber comunión. Hay un dicho que dice, no sé de dónde salió, no está en la Biblia. La unión hace la fuerza. Y eso es cierto. La unión hace la fuerza. La iglesia no va a tener fuerza si no estamos unidos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. No vamos a tener fuerzas. Imagínense que estamos en Quino, en uno de los servicios de bautismo, y vamos a jugar a jalar la soga, la cuerda, ¿verdad? Y estamos en un equipo acá de la izquierda con nuestro hermano Malcón, y nuestro hermano Villa aquí va a dirigir el equipo de la derecha, y estamos jalando esa cuerda. Pero este equipo, unos no jalan, otros en vez de jalar para allá, jalan para allá, y otros para allá, y otros están jalando con el otro equipo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? El equipo de Malcón, ¿verdad? El equipo de Malcón. Si ellos están jalando juntos y fuerte, ellos van a ganar, unánimes, ellos van a ganar de seguro. Hermanos, tenemos que jalar todos fuerte, unánimes, el mismo sentimiento y la misma fuerza, el mismo pensamiento. Los superiores, los intermedios, están estudiando el tema de la unidad. Así que si quieren, tienen alguna duda en cuanto a esto, pueden preguntarle a nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Aarón, y nuestro hermano George, Alicia. ¿Quién más está en esta clase? ¿Alberto? ¿Quién más está en Nachito? ¿Quién más está en esta clase? Ellos son los expertos ahorita en el capítulo de la unidad de la iglesia. George de vez en cuando me comparte su libro. Y leí un párrafo que tiene mucho que ver con este punto. Me gustó mucho, se los voy a leer. El autor dice, no estamos diciendo que los creyentes deben de ser fotocopias el uno del otro. Dios nos ha creado como individuos con diferentes personalidades, intereses, capacidades y dones. Ninguna iglesia verá a todos sus miembros estar de acuerdo en cada cuestión. No hay absoluta unanimidad en la congregación bajo mi guía pastoral. Y lo está diciendo John MacArthur, uno de los pastores más famosos de Estados Unidos y un gran expositor de la palabra de Dios. Miles de personas asisten a su iglesia. Bueno, él dice aquí, no hay esa unanimidad absoluta. No hay total unanimidad con respecto a cada cosa pequeña que ocurre, pero eso no importa. La prioridad para cada uno es sacrificar sus opciones personales en las cuestiones no esenciales. Lo repito. La prioridad para cada uno es sacrificar sus opiniones personales en las cuestiones no esenciales. Como hemos dicho, el elemento crucial para exhibir la unidad cristiana práctica para los que están a nuestro alrededor, es que seamos de la misma manera de pensar con respecto a la doctrina, estilo de vida y práctica eclesial. Y eso es lo que nos habla el apóstol aquí. Sed de un mismo sentir. Muy buenos puntos los de MacArthur. Yo lo que enfatizaría más es que debemos de pensar lo mismo en cuanto al Evangelio. Y ese es el problema de la iglesia de Corinto. Unos estaban diciendo, es por la ley de Moisés que somos salvos. Sí, el Evangelio de Cristo, pero hay que hacer y cumplir con las leyes ceremoniales. Es por eso que tenemos el capítulo 3 y el capítulo 4, parte del capítulo 4 de 2 Corintios. Pablo explica qué tan superior es el ministerio del Evangelio a la ley de Moisés. Pero hablando prácticamente de nuestra iglesia hoy en día. Hermanos, tenemos que creer lo mismo en cuanto a nuestra doctrina de salvación. Queremos unidad, queremos fuerza, tenemos que creer lo mismo en cuanto a nuestra doctrina de salvación. Tenemos que practicar la misma adoración. Tenemos que estar unánimes en la oración. Y lo estamos haciendo, creo yo, lo estamos haciendo, pero lo digo para que abundemos en ello más y más. y ser la mejor iglesia del mundo. ¿Saben cuál es la manera más fácil de lograr todo esto? La fórmula está en Filipenses capítulo 2. La solución está en ser como Cristo. El apóstol le dice a la iglesia en Filipos, le habla de lo mismo. Les voy a comenzar a leer en el versículo 1 para que vean que estamos en los mismos temas. Capítulo 2, el versículo 1 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomemos esa actitud, esa humildad, y vamos a lograr esto. El último mandamiento en nuestro texto bosquejo es vivir en paz. Vivir en paz, nos dice 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 11. Siguiendo con nuestro bosquejo, ahora tenemos vivir en paz. Ahora, claro, esto es imposible si, como los corintios, en nuestra iglesia hay envidias, contiendas, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Capítulo 2 y versículo 20 es las palabras que usa el apóstol Pablo. Es imposible tener paz y vivir en paz. Pero ¿saben qué? Realmente ese no era su problema. Ese no era su problema. ¿Saben por qué no vivían en armonía? ¿Saben por qué tenían tantos desórdenes, tantas divisiones, tantas envidias, tantas contiendas? ¿Por qué no vivían en paz? ¿Cuál era la raíz del problema? No tenían paz con los demás porque no tenían paz con Dios. Ese era el problema. No tenían paz con los demás porque no tenían paz con Dios. Y es por eso que el apóstol enfatiza esto, exhorta, es más, ruega. Ven el capítulo 5, el versículo 20. Él ruega. Capítulo 5 y el versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Y ese es el punto que quiero enfatizar esta tarde. Para tener paz con los demás, primero tenemos que estar reconciliados, estar en armonía, tener paz con Dios. Hay esposos que no están reconciliados entre sí, porque no están reconciliados con Dios. Hay hijos que no están reconciliados con sus padres, y el problema realmente de esa rebelión y de esas actitudes es que no están reconciliados con Dios. Hay hermanos que no están reconciliados con otros hermanos. No hay paz entre ellos, porque el problema está en que todavía no tienen paz con Dios. Y realmente esa es la raíz de toda guerra, de toda enemistad, sea aquí o sea en el mundo entero. Hay un famoso dicho en la historia: no va a haber paz con Roma hasta que Roma haga paz con Dios. Y en el Medio Oriente no va a haber paz hasta que en el Medio Oriente hagan paz con Dios. Queremos paz. Primero tenemos que tener paz con Dios. Vamos a anotar dos lecciones nada más de esta epístola en cuanto a la paz de Dios. Primera, capítulo 3 y versículo 11 nos enseña: la paz del cristiano es de Dios. Obviamente, puesto que nos dice en nuestro texto, la paz, el Dios de paz. La paz es de Dios, la paz del cristiano es de Dios. Los que apuntan también pueden escribir capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La paz del cristiano es de Dios. Así como Dios es el Dios de toda consolación, es el Dios de toda paz también. Ahora, esto quiere decir que si queremos paz con Dios, tenemos que ir a Dios. Tenemos que obtenerla de Él. Tenemos que sujetarnos a los términos de su paz. Tenemos que sujetarnos a las reglas de Dios en cuanto a la paz. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener paz en los términos de Dios, que es ser justos delante de Él con la justicia de Cristo. Tienes que ir a Cristo, tienes que creer en Él. Es lo primero que tienes que hacer. Ahora, que la paz del cristiano es de Dios, quiere decir también entonces que la paz del cristiano es paz divina. Obviamente, ¿verdad? Si es de Dios, es divina. Pero lo que quiero decir es que no es humana, no es paz temporal, no es como la paz de los hombres. Realmente esta palabra del Nuevo Testamento cristiano viene del Antiguo Testamento cristiano, viene de Shalom. Y Shalom no es más que no haya guerra, eso no es paz en términos bíblicos. Shalom es más que no haya enemistad, es que haya amistad. Shalom es que haya amistad, que haya tranquilidad, que haya buena voluntad. De eso se trata esta palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos la paz de Dios, quiere decir que tenemos esa paz, como dice en otra parte, en otro lugar el apóstol, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pase lo que pase, sea quien sea la persona y por lo que esté pasando y los pecados y todas esas debilidades y todo eso, nosotros podemos tener paz con Dios. Y por más tribulaciones y tragedias y accidentes y todo, el cristiano puede tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que el mundo no conoce y no entiende. ¿Cómo podemos nosotros estar así en un funeral? Porque tenemos la paz de Dios. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor nosotros mismos, y pasa algo y no entendemos de dónde tenemos esta paz. Y lo que pasa es que la paz es algo de Dios. También, número dos, la otra enseñanza que quiero recalcar esto. La paz del cristiano es porque Dios es nuestro Padre y la obtenemos a través de Cristo. La paz del cristiano es porque Dios es nuestro Padre y la obtenemos a través de Cristo. Otra vez el capítulo 1 y el versículo 2 nos dice, 2 Corintios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 5 y versículo 18 lo pone más claro. Esta paz, esta reconciliación, esta armonía la tenemos porque todo esto, 5:18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus amigos, tenemos paz con Dios, reconciliación total, y esto nada de nosotros, nada de nuestras obras, es por Cristo. Cristo nos reconcilió, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y así somos justificados, y así somos reconciliados. Si no lo han subrayado, subrayen en sus Biblias, cuando menos mentalmente, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, es así como somos reconciliados, y es así como somos justificados. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros, que nosotros que no conocíamos justicia, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y así somos justificados, perdonados, y la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Entonces Dios nos acepta. Déjame decirte, la cristiandad no es tanto que tú aceptes a Cristo. La cristiandad es que Cristo el Señor, Dios te acepte a ti. ¿Por qué? Por lo que tú haces. No, por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo. Eso es la cristiandad. Entonces, puedes acercarte a Dios con toda confianza. Ya se ha reconciliado contigo. La cruz ya está en el pasado. Él ya pagó por tus pecados. Pero es que soy tan pecador. Es que soy tan mala. Pero es que fallo tanto. Dios tiene buena voluntad para contigo. Cristo nos reconcilió por pura gracia, a costo de su sangre. Entonces, si esto es cierto, y lo es, vive en paz en lo más profundo de tu conciencia. Vive en paz, confiado en la obra de Cristo, la justicia de Cristo, como dicen los teólogos, imputada, acreditada a tu cuenta. Ya has sido perdonado. Ya ha sido perdonada, ya ha sido reconciliada. Olvida el pasado. El apóstol Pablo lo pone en esas maravillosas y preciosas palabras: en Cristo eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. y teniendo paz con Dios, podemos tener paz con los demás. Podemos tener paz con los demás. Compruébalo en tu vida esta semana. Arregla tu vida, acércate a Dios, resuelve tus problemas con Dios y vas a tener paz con los demás. Podemos perdonarlos a ellos. Vamos a poder soportarlos con paciencia. ¿Por qué? Estamos en paz con Dios. Nos hemos encontrado con la realidad de la reconciliación y el perdón de Dios por pura gracia. Entonces, vamos a tener paz con los hermanos. Entonces, como dice en cierto lugar el apóstol, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Y con más razón, entonces. En cuanto dependa de ti, vive en paz con todos los hermanos. Es así como podemos cumplir con este mandamiento. Vivir en paz. ¿Queremos amor y paz? ¿Queremos amor y paz en nuestra familia? ¿Verdadero amor y la verdadera paz en la iglesia? Nuestro texto nos da la fórmula. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz estará con vosotros. De eso se trata, 2 Corintios. Vamos a terminar comentando brevemente, muy brevemente, algunos versículos prácticos de esta carta. Primero es el capítulo 1 y el versículo 9. 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9. El apóstol Pablo, recuerden quién es el apóstol Pablo, sus colaboradores, Lucas, Timoteo, Tito, esas personas, grandes seres en el Nuevo Testamento. Él dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande, gran muerte. Una gran tribulación en Asia, no sabemos lo que pasó. Algunos dicen que confrontó a leones, que algunos lo quisieron matar. Y platica algo de esto, ¿verdad? El apóstol en esta carta. Él dijo, ya me morí con esto. Dios lo llevó a ese punto. ¿Para qué? Nos dice el apóstol, y a veces Dios nos manda algunas angustias, para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, pero que dependamos completamente y totalmente de Dios. A lo mejor va a ser el día que te diga el doctor, ¿sabe que yo no tengo una medicina? Va a llegar el día en que te diga el maestro, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti. O que pienses, yo no puedo con este. Ya le habló el pastor, ya hablé con el psicólogo, ya hablé con la directora, ya lo corrieron. No sé cuál es tu problema. Tú sabes. A lo mejor Dios te está llevando a este punto de que llegues al punto de tengo que depender en esto totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Capítulo 3, el versículo 2. Capítulo 3, el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Los cristianos somos cartas abiertas al público. Aunque no queramos, nos leen. Aunque no queramos, nos leen. Entonces estemos gozosos, estemos en paz. Que los hombres puedan leer claramente el Evangelio, el cristianismo en nuestras vidas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? ¿Qué dices? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿A qué horas llegas? Todas esas cosas, el mundo lo lee. ¿Qué leen en tu vida? Capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestros cuerpos son de barro. Nosotros somos débiles, somos frágiles. Pero tenemos el tesoro del Evangelio para que la excelencia del poder sea de Dios y Él se lleve toda la gloria. No es nosotros, no nuestras fuerzas, no nuestros esfuerzos, no lo que nosotros podamos hacer o decir o lograr. Nosotros somos débiles, al último somos de los más frágiles. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Dios los permite así? ¿Por qué como cristianos sufrimos esto? ¿Y por qué tanta debilidad? ¿Y por qué tanto problema? A lo último es para que veamos el poder de Dios y que Él lleve toda la gloria. capítulo 6 y versículo 2. Capítulo 6 y versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Como dice un himno, mañana tal vez no habrá lugar. Hoy es el día de salvación. Hoy acércate a Dios. Hoy tienes la oportunidad. Arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Hoy, no esperes al mañana. Capítulo 6 y versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Jóvenes, cuidado de unirse en yugo desigual con alguien que no cree en Dios. Hay algunas personas que usan este versículo también para alertar, amonestar, advertir a los cristianos a no unirse en sociedad, en negocios y cosas así con los incrédulos. No podemos aplicar. Pero creo yo que aquí lo podemos aplicar más a los jóvenes. Cuidado de unirse en yugo desigual con alguien que no cree en Dios. Casarte con una que no es cristiana, casarte con uno que no es cristiano, es como casarte con un cadáver. Está muerto. Efesios 2 dice, están muertos. Y déjame decirte, si el matrimonio es difícil cuando los dos esposos son cristianos, si es difícil así cuando los dos son cristianos, ¿qué tan difícil y terriblemente imposible es el matrimonio cuando uno no es cristiano? Sufre uno mucho. ¿Podría yo traer hermanas, hermanos, que se han casado en yugo desigual y orando les iban a dar testimonio y les iban a advertir, no lo hagan ustedes? Capítulo 9 y el versículo 7. Capítulo 9 y el versículo 7. Muy famoso este versículo. Cada cual dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay necesidad, mucha necesidad, si hemos de terminar la capilla, ya se nos acabaron los fondos. Pero no es por eso que vamos a ofrendar, y no lo vamos a hacer con tristeza. Pero lo que quiero subrayar es la última parte, porque Dios ama al dador alegre. Realmente algún día me gustaría aprender y meditar y pensar y estudiar esta frase. ¿Que Dios no nos ama? Claro que Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dios nos ama de seguro. Pero aquí dice, Dios ama al dador alegre. Cuando menos podemos pensar que Dios nos va a amar más si ofrendamos con alegría, cuando menos. Y también en cuanto a la ofrenda, el último versículo, 9, 11, 12 y 15. 9, 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Estudiamos este pasaje, nos enseña la ofrenda es algo para dar gloria a Dios y es para dar gracias a Dios. Y el punto es, la ofrenda demuestra nuestra gratitud. Si tú no ofrendas, eres un ingrato. Pues el punto positivo es, nuestra ofrenda demuestra nuestra gratitud, sobre todo por su don inefable. ¿Quién es el don inefable? Cuando el apóstol dice, entre signos de admiración está en mi Biblia, qué bien que está entre signos de admiración. Gracias a Dios por su don inefable. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él nos dio a su Hijo unigénito y murió en la cruz por nosotros. El gran sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Démosle gracias, manifestemos esa gratitud y ese amor ofrendando también a Él. Oremos. Oremos. Sí, con los rostros inclinados, los ojos cerrados, les quiero leer el último versículo práctico. El apóstol nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso hablamos en esta mañana de nuestra fe, que si hemos de tener gozo, así comienza todo, con nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo. Y eso es lo principal. A la hora de la hora, lo que te salva no es la ofrenda. A la hora de la hora, lo que te salva no es que vengas a esta iglesia y que cantes fuerte. A la hora de la hora, lo que te salva es tu fe en Cristo. Examina tu vida. Comprueba que tienes fe en Dios. Esta tarde, niño, joven, cada uno de nosotros pensemos: tengo esa fe que salva. Me he arrepentido. He venido a Dios con esa sentencia de muerte pensando: yo ya no puedo con mi pecado. Si soy salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti.